La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hemos llegado al momento climático de nuestra salvación. El momento más importante, el evento más importante, escúcheme bien, el evento más importante de toda la historia de la humanidad. La crucifixión de Jesús y su resurrección poderosa. En Mateo capítulo 27, comenzando en los versos 27 en adelante, nos da una panorámica, el recuento por parte de Mateo de los sucesos que se vieron en esos días. Y estos versos nos van a indicar el camino hacia la cruz de Jesús, el dolor que él tuvo que soportar, una tortura y un sufrimiento de gran magnitud, sin igual. En el capítulo 27 de Mateo, en el verso 26, nos dice a nosotros que Jesús fue azotado. Después de que liberaran a Barrabás, se llevaron a Jesús para azotarlo y lo entregaron para que fuera crucificado. Lo más probable es que cuando Jesús fue azotado haya sido con un látigo especial, un flagelo especial que le llamaban el gato de nueve colas. Unas tiras de cuero y al final les amarraban vidrios, huesos y metales, ganchos, de tal manera que cuando se le pegaba al reo, se le encajaba en la piel y luego se jalaba desgarrándolo por completo. Los romanos se habían hecho expertos en este tipo de ejecución y algunos hasta piensan que a Jesús le pudieran estar colgando parte de sus entrañas, de su cuerpo por fuera, de tanto castigo. Después de que sus espaldas fueran laceradas tan gravemente y tenerlas en carne viva, entonces le cargan con este madero que tenía que pesar más de 100 libras. Para cargarlo cuesta arriba a un lugar llamado la calavera, donde finalmente él sería clavado en esa cruz. Piensa en una cruz con madera rústica y astillas por todas partes, lastimándole sus espaldas y su cuerpo ya lacerado y sangriento. En el lugar de ejecución, a Jesús lo desnudan, le quitan las ropas para vergüenza. Le pusieron sobre esa misma cruz y luego le clavan, le atraviesan con clavos sus manos y sus pies. Ahora, los romanos eran expertos en este tipo de ejecución y no ponían los clavos en cualquier sitio por castigar, sino que ellos sabían exactamente dónde poner el clavo para que no se desgarrara y no se cayera, y a la misma vez para que le dieran los nervios más sensitivos que iban entonces a mandar señal de dolor por todo el cuerpo constantemente, eternamente, sin parar, hasta causarle la muerte. Lo elevan en aquella cruz y cuando ya lo tienen arriba en esta horrible posición, nos podemos dar cuenta que Jesús no puede respirar, es imposible respirar, porque cuando la persona está crucificada se le colapsan los pulmones si no hace el esfuerzo, si no hace el esfuerzo de subirse y tomar aire y se deja ir, se va a asfixiar. Entonces Jesús tenía que constantemente, para poder mantenerse vivo y decir las palabras que dijo desde aquella cruz, tenía que hacer todo el esfuerzo para empujarse hacia arriba, respirar y usar el poco de oxígeno que pudiera agarrar para decirnos cuánto nos ama. El crucificado moría asfixiado, porque al dejarse ir, sus pulmones ya no podían inflarse con oxígeno. Este es el Cordero de Dios. Como dijo el apóstol Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que fue herido por nuestras transgresiones, el que fue maltratado por nuestras iniquidades, el que recibió el castigo que trajo la paz sobre nosotros, para que de cierta manera Jesús nos pudiera salvar. Y por sus llagas somos nosotros limpiados, molido por nuestros pecados, como dijo el profeta Isaías. De hecho, en Isaías 51 describe una copa. En Isaías 51 el profeta se refiere a la copa de la ira de Dios, diciendo que Dios ha vertido en una copa su ira. Y yo quiero que usted piense en lo siguiente, porque cuando en Isaías 51 habla de la copa de ira, esa copa de ira es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Es nuestra, nos pertenece la ira de Dios completa sobre nosotros. Y yo quiero que usted se ponga a pensar que Dios se le acerca con la copa llena de toda su ira y se le extiende. Pero llega su Hijo Jesús, intercepta esa copa y se la toma y no deja ni una gota. Y luego de terminar esa copa dice, consumado es. Jesús bebió la copa de la ira de nuestro Dios que estaba contra nosotros hasta la última gota. Cuando Jesús en aquella cruz dijo, consumado es, Jesús estaba terminando, dando por terminada y por pagada toda nuestra deuda para con Dios. Jesús fue humillado, acusado, maltratado, condenado, deshonrado, abandonado, golpeado, ejecutado en nuestro lugar. Y no solo murió por ti, sino que murió en tu lugar. Porque el castigo que recibió Jesús no era de él. Lo apropió, se apropió él, pero te pertenecía a ti y a mí. Y yo quiero que pensemos nuestra respuesta ante tal acto de amor. ¿Cómo responderemos? Y le voy a enseñar tres diferentes respuestas que tal vez nosotros podamos meditar. En Mateo capítulo 27, yo voy a leer para ustedes y pueden seguir en sus Biblias o en la pantalla. Mateo capítulo 27, comenzando en el verso 37. La lectura es larguita, pero es importante. En el verso 37, ya después de que lo habían crucificado, dice en el verso 37, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y si eres el Hijo de Dios, y desciende de esa cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él y decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere. Porque él mismo dijo, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Los soldados, los sacerdotes, los ladrones, ¿vieron eso? Todos le injuriaban y todos le criticaban. Y decían que él es el rey de los judíos, él es el rey de Israel. Él salvó a otros, que se salve él mismo y que nos salve a nosotros de paso. No sabían todos estos acusadores que sus acusaciones eran ciertas, porque todo lo que estaban diciendo era cierto de Jesús. Él es el rey de Israel, él es el rey de reyes y señor de señores, no solo de Israel, sino del universo entero. No solo él puede salvar. Solo Él. Solo Él puede salvar. Luego dice en el verso 45, y desde la hora sexta, estamos hablando cerca del mediodía, hubo una gran oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, como a las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos y el centurión, mire esto, y los que estaban con él, el jefe de la compañía de soldados, estaban custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. En verdad era el Hijo de Dios. Ahora pensemos en esto, porque habían sacerdotes, habían personas, habían ladrones, había de todo allí, así como hay de todo aquí. Y Jesús fue despreciado. ¿Cómo vas a responder tú a Jesús? Una de las reacciones es que lo despreciamos porque no ha sanado o porque no ha tomado nuestro dolor, porque no nos ha quitado nuestro dolor. Mire a los ladrones. Yo sé, usted ha leído la historia y se da cuenta que uno de los ladrones llegó a arrepentirse. Y cuando se vio en aquel dolor y reconociendo a Jesús, dijo, nosotros nos merecemos esto, pero él no. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, ¿qué? Te digo de cierto que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Y yo te digo de cierto, recibe a Jesús en tu vida y hoy mismo empezarás a disfrutar el paraíso con Dios. Hoy, aquí, donde quiera que estés desde hoy. Pero antes de arrepentirse, este soldado, igual que el otro, le injuriaba a Jesús. Estaban enojados ambos porque eventualmente iban a morir. Y mucho dolor les había causado todo esto. Estos representan a quienes desprecian a Dios por no librarlos del dolor. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que dice, mire, yo le creí a Dios, pero hasta que yo pasé por tal cosa, no. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permitió que se me fuera fulano, se me muriera fulano? ¿Por qué Dios ha permitido este dolor? ¿Por qué Dios permite un cáncer? Y a causa de estas cosas pierden su fe. Si Dios fuera Dios, si es amor, como Él dice, ¿por qué no quita el dolor de todo el mundo? Estas son personas que piensan que su dolor es prueba de que Dios es un fraude o no es quien Él dice ser o simplemente ni siquiera existe. Pero la salvación que Cristo estaba ejecutando en ese momento era mucho más grande que simplemente librarnos de los dolores de este mundo. Él tuvo que morir por nuestros dolores antes de librarnos. Y ahora yo puedo confiar que Él está presente en mis dolores. Él está presente en mis dolores. Y Él experimentó todo para enseñarme a mí que Él va a estar conmigo, no importan los dolores. Y Él sufrió todo dolor posible para dejarme saber, no te voy a abandonar, jamás. Pero no solamente lo despreciamos porque no nos libra del dolor, sino que algunos responden porque malentienden a Jesús, por tanto lo rechazan. Bueno, como no entiendo y como yo no sé nada de eso y como yo no tengo todo figurado, entonces lo rechazo. Y eso fue lo que hicieron las autoridades, los escribas y los sacerdotes. Como no entendían, iban a perder autoridad y poder ellos mismos y no tenían todo figurado por su cuenta, se burlaron, se rieron sarcásticamente y hasta mandaron a poner a estos soldados aquel cartel que decía Rey de los Judíos. Mire, evaluando a Jesús por sus propios designios, Eso tiene la gente sus propias ideas acerca de Jesús. Tal vez alguna gente de esta que dice, mire, cada cual con Dios a su manera. Tú crees en Dios, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera, toda la tuya, ya todo el mundo con lo suyo. Jamás podríamos soportar eso. Jamás podríamos apoyar una idea como esa si miramos la palabra de Dios. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, y es Cristo Jesús. Y solo hay una manera de verlo, de entenderlo y de recibirlo. No podemos hacer nuestras propias ideas. Eso no es justo para con Dios. Mire, Jesús dijo dos cosas antes de morir en la cruz. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no fue casualidad, no fue el dolor que lo hizo decir una cosa así. De una vez le digo, ya esto estaba pautado, planeado, escrito y hecho en el corazón de Dios. En el Salmo 22, en el verso 1, de allí fue que Jesús estaba diciendo esta frase, que había sido escrita más de 1,000 años antes de que Jesús fuera a esa cruz. Bien importante saber, esto es importante porque Él estaba en control todo el tiempo. La muerte de Jesús no fue un accidente, fue el designio de Dios. Todo esto estaba planeado por Dios mismo. El abandono sufrido por Jesús en esa cruz, el dolor que Él sufrió por parte de su propio Padre, que lo abandona en ese lugar, y fue a nuestro favor. Y ya estaba en su plan glorioso hacer esto. Y eso nos conduce a una victoria mucho más grande. Porque le digo una cosa, no puede haber una resurrección si no pasamos primero por la tumba. Después de la crucifixión, ya Dios tenía planeado la resurrección. No solo Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Jesús también dijo, consumado es, como dijimos hace un ratito. Esto es una palabra común, consumado es una palabra común para la sociedad, que significa pagado. Es como cuando usted tiene una factura o algo que debe y le ponen un sello, era pagado, pagado, pagado. Todo el mundo conocía eso. Cuando Jesús gritó, tetelestai, que dijo, consumado es, todo el mundo quedó probablemente aturdido pensando, ¿y este pagando qué? ¿Qué pagó? ¿Qué se pagó? ¿Qué deuda? Pero quiero decirte que en Cristo la deuda es tu pecado, y en Cristo está terminado, está pagado, consumado y completado. No hay nada más que usted pueda añadir al pago. ¿Cómo me duele? Siempre les digo, muchachos, creyentes, cristianos, que viven constantemente en el miedo de qué tengo que hacer para asegurar el cielo. Si ya Cristo lo aseguró por ti, le has creído de todo corazón, no hay nada que tú puedas hacer para añadir al sacrificio de Jesús. Ya está pagado. Ya les he dicho esto 800 veces. Que cuando usted le llega el bill de la luz, usted lo paga. Y si se lo mandan otra vez, usted lo paga otra vez. Y lo paga otra vez, lo paga cuántas veces se lo manden porque se lo mandaron. ¡No! Se lo mandan una vez, lo paga y usted llama después. Mire, dejen de mandarme eso. Porque ya lo pagué. Jesús ya pagó. ¿Por qué tenemos? Bueno, anyway, sigamos. Porque si no, nos quedamos en la cruz y no. Hay que pasar por la tumba y resucitar. Amén, aleluya. Le digo una cosa. Mire, cuando nosotros vemos a Jesús que pronuncia estas palabras, consumado es, se rasga el velo del templo. En el templo había un velo que era aproximadamente 4 pulgadas de ancho, era gruesísimo. Y este velo separaba el lugar donde estaba la habitación de Dios. Y el pueblo no podía pasar, nadie podía pasar por allí. Prohibido, solamente el intercesor, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Y Jesús fue a la cruz, intercedió por nosotros. Y cuando dijo consumado es, este gran lugar, llamado el lugar santísimo, separado, fue abierto porque aquel velo se rajó, dice, de arriba hasta abajo, abriendo por completo y dándonos acceso a la presencia del mero mero. Ahora, ¿usted sabe qué significa? Bueno, el velo, cuando dice allí el velo, la palabra velo que se usa en el griego es poreket. Y esta palabra significa desconectado. El velo desconecta al ser humano de Dios. Y Jesús lo partió para que pudiéramos estar ahora conectados a Dios. Ahora, por último, Otra reacción que podemos ver allí es adorarle en asombro por su amor. El centurión, de todas las personas, póngase a pensar, de todos los que allí estaban, el centurión, el jefe de aquella compañía de soldados, es el que finalmente reconoce a Jesús. Reconoce a Jesús diciendo, este verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué tiempo para nosotros reconocer? Esa es la respuesta que nosotros debemos tener en adoración por su amor, en asombro. Mire, el único que probablemente entendió de todos los torturadores, de los sacerdotes, de los religiosos, un soldado romano, un opresor, ni siquiera los religiosos lo pudieron entender. ¿Qué demuestra esto? Le doy gracias a Dios. Porque le doy gracias a Dios porque me doy cuenta que si Dios cambió al centurión, puede cambiar a este que está aquí. Y puede cambiar a usted y a usted que está allá. ¿Nos da esperanza? Nunca, nunca se dé por vencido con su marido. Nunca se dé por vencido con sus hijos. Nunca se dé por vencido con el vecino. Siga orando, que hasta el más malo Dios lo puede cambiar. Ore y busque de Dios. Se salvó un soldado romano, uno que lo laceró y lo crucificó, calificó para la salvación. Te doy buena noticia, tú también calificas. Sí, la salvación puede ser de nosotros todos. El camino hacia Dios se abrió para él y para nosotros también. Mire, mientras nuestros pecados pueden ser muchos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado. ¿Y dónde abunda el pecado? Ah, en el mundo. No, aquí. Porque somos locos diciendo, ay, es que el mundo está lleno de pecado. Y yo no. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo también califico, tú también. ¿Dónde estás? ¿Con quién te identificas? ¿Estás enojado por algo que Dios ha hecho? ¿Estás enojado y no crees? ¿Has malinterpretado? ¿Quieres hacer tus propias ideas de Dios y de Jesús y su misión? ¿O eres como el centurión que comenzó a entender y calificó? Que Jesús no era solo un buen hombre, no era solo un mártir. Porque si no, mire, le digo una cosa, la muerte de Jesús y la cruz son cosa hermosa y cosa tremenda, pero sin la resurrección no vale nada. Era solo un hombre más muerto. Sin la resurrección no hay cristianismo. Se trata de mi pecado, de tu pecado, pagado, terminada la deuda. Jesús ofreció el pago. Mire qué interesante esto. Dios acepta el pago por la deuda. Jesús acepta la voluntad del Padre de pagar por la deuda. Hará falta que usted acepte el trabajo de Jesús para usted. Que lo reciba. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, esas no son solo las reacciones. Quiero que vayamos ahora a la resurrección porque no lo podemos dejar en la cruz. Y en el capítulo 28, vamos a ver, el capítulo 28 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Y he aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo, ¿vieron eso? A él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Tal como dijo, venid y ver el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Para que no digan. Mire, yo quiero que veamos algo interesante. Le dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Mire, ¿quiénes se dieron cuenta primero? Fueron mujeres. ¿Será porque las mujeres son metidas? ¿Y los hombres desconectados? No, pues. Pero gracias a Dios que estas fueron a meterse allí. Y se dieron cuenta, ¿verdad? Qué interesante, qué bueno. Quiero que entienda esto. Nosotros hemos sido comisionados a llevar el Evangelio. Las primeras que recibieron ese llamado y esa comisión fueron mujeres. Porque le dijo el ángel, vayan y cuenten las buenas nuevas que ha resucitado. Antes de que los hombres recibieran esa comisión, ya las mujeres estaban comisionadas. ¿Será por eso que las mujeres son así, adelantaditas? Esos son otros 20 pesos, los vamos a dejar para otro día cuando hagamos conferencia de matrimonio, invitamos al pastor Marcelita que nos ayude. Pero mire, le digo una cosa, allí fueron ellas y salieron corriendo y fueron a hacer lo que el ángel les había dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Vieron eso? Lo mismo que el centurión, aquí va. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad informando a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Miren esto, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Tengo que decirles algo acerca de esto. Para mí esto me suena tonto, de verdad, tonto. Yo pensaba una cosa. Digamos que usted es un soldado. Ahora voy a hablarle a los hombres, ya que a las mujeres les dije metida, entonces ahora a los hombres les tengo que decir tontos, ¿verdad? No, caramba, este pastor. Mire, esto parece de tontos. Tú me estás diciendo a mí, brother, que los soldados, armadura, espada, casco, esposas, y estos estaban con todas las de la ley, como dicen allá en Colombia. Y van a venir unos meros pescadorcitos. Y le van a robar el cuerpo en la tumba y ellos no lo van. Por favor, eso es un cuento de bobos. O sea, que a estos soldados, por eso fue que tuvieron, no, pues entonces como tenemos que decir que estaban dormidos. Y mire, yo lo que encuentro tan tonto es como también los soldados dijeron, wow, nos van a pagar por decir ese cuento, aunque quedemos como tontos. Y ahí es donde el hombre, ahora sí voy a hablar, el hombre, ¿no? Cuando digo hombre me refiero a toda la humanidad, ¿ok? Ahora sí, mujer está incluida. Por cualquier tontería, mientras nos dé beneficio, ahí vamos. Ah. Si me van a pagar, aunque pase por tonto. Yo no puedo, ¿qué no la pensaron? No la pensaron y todavía se sigue divulgando el cuento de que a los soldados le robaron el cuerpo a los pescadores. Wow. Anyway, mire, vamos a hablar de esto porque es demasiado. Mateo fue uno de los discípulos y él es el que escribe esta historia, ¿verdad? Y yo quiero que entienda algo. En el verso, al principio el verso dice en el verso 8 que la resurrección causó miedo y causó gozo también. Estaban asombrados, había gozo, había asombro, había miedo. Y es que esto es cosa tremenda, asombro, gozo, y sus promesas se están cumpliendo. Mire, el recuento es cierto. Otra cosa es que es cosa tremenda, es que Mateo utiliza mujeres para dar testimonio. Esto es de tontos. No le digo, ¿cómo se le ocurre a Mateo escribir una historia y tratar de convencer al mundo que Jesús resucitó por el testimonio de unas mujeres? ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque en esa sociedad la mujer no tenía palabra, no tenía poder para testificar. Si usted tenía una mujer que era testigo de un crimen y la llevaba a la corte, decía, ¿quién lo vio? Ella lo vio. Fuera, no la vamos a escuchar porque es mujer. La mujer no podía testificar.
Entonces yo lo que no entiendo, si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué Mateo usa mujeres en la historia y plantea que fueron mujeres las que testificaron de la resurrección de Jesús? Si sabía que no le iban a creer. Además de eso, si esto es cuento, porque hay mucha gente que dice que esto de la resurrección es puro cuento, si era cuento de Mateo, ¿por qué Mateo pone mujeres y encima está dispuesto a morir por esta historia? ¿Usted estaría dispuesto a morir por una mentira? ¿Contando un cuento de mentira para que lo maten? Por favor. Ahí es donde nos damos cuenta de que Mateo no está jugando. Mateo está en serio. No solamente dice, nos damos cuenta de que el recuento que él hace es verdad. Porque no había necesidad de él decir que eran mujeres. Él pudo haber dicho, y unos hombres fueron y testificaron cuando vieron el ángel. Y la historia se hubiese vuelto más creíble. Pero no lo hizo, porque a Mateo no le interesaba impresionar, sino decir la verdad. Y es la verdad, Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo se responde ante tal noticia? Tremendo, ¿verdad? O lo niegas o le crees. O te vuelves un religioso o te vuelves un verdadero discípulo. Aquellos que escondieron la historia de Jesús como aquellos soldados se perdieron de disfrutar la paz que viene con la verdad, y la verdad es Cristo. Usted puede creer a pesar de sus dudas. Recuerde que cuando María Magdalena y la otra María vienen corriendo hacia los discípulos a decirle, dice que sus discípulos estaban asustados. Mire, en el verso 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde le habían señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Tuvieron dudas. ¿Cuántos de ustedes dudan de Dios? ¿Ve? Otra vez, admítalo. Usted también tiene sus dudas. Somos humanos. Nosotros pretendemos estar seguros, pero la verdad es que dudamos también. Miren los discípulos de Jesús. 11 hombres que caminaron, durmieron, del mismo plato comían, caminaron con él, vivieron con él 3 años y medio y todavía dudaron. ¿Cómo no va a dudar usted y yo también? No nos hagamos. Dudamos. Pero te digo una cosa, si ellos dudaron, creyeron y con algunas dudas, y Cristo aún así los levantó, ¿no nos va a poder levantar a nosotros? Entonces esto me da esperanza, que a pesar de que a veces yo tenga dudas en mi vida, Dios no me va a rechazar porque diga, no, tú estás dudando de mí, out of here. No, estás dudando de mí, te voy a convencer. Eso es lo que hace Dios, para eso nos dio su Espíritu. A pesar de tus dudas, mire, le puedes creer, y esto no significa que entonces porque tienes algunas dudas, no, mire, te podrás sufrir por eso, pero tienes esperanza de que Él, aún los discípulos dudaron, y aún así Jesús los cambió. Y estos fueron los hombres que lo acabaron de ver con sus propios ojos, lo tocaron con sus propias manos y todavía dudaban. ¿Cuánto más nosotros, después de aquel gran despliegue de su gloria? Esto me da esperanza, que aún con mis dudas Él me puede cambiar. Un pastor llamado J.D. Greer define fe de la siguiente manera. Dice, la fe es cuando lo inexplicable se encuentra con lo innegable. Lo inexplicable se encuentra con lo innegable. Lo que no puedo explicar con lo que no puedo negar se juntan. Eso es fe. Cuando yo no puedo negar algo, pero aún así no lo puedo explicar. Lo innegable es la resurrección y lo inexplicable son las dudas que tenemos. Y lo hermoso de todo esto es que Cristo es paciente para con nosotros y nos ha dado su Espíritu para convencernos de nuestras dudas. Cuando usted tiene dudas, usted las tiene que enfrentar, porque enfrentando sus dudas te das la oportunidad de creer. Tú nunca vas a desarrollar y vas a fortalecer tu fe hasta que enfrentes tus dudas. Mire, Charles Spurgeon, uno de los predicadores más famosos de la historia del cristianismo, lo pone de la siguiente manera. Y él dice que la duda es como levantar el pie. ¿Te has visto los flamingos que andan siempre con una pata arriba? Ok, no, pues ya me voy a caer. Pero Charles Spurgeon dice, es como levantar el pie, esa es la duda. Ahora, ¿qué vas a hacer con la duda? ¿O te vas a ir hacia atrás y la vas a negar y vas a retroceder? ¿O vas a dar un paso adelante en fe? O vas a creer o te vas a negar. Pero tienes que levantar el pie. No puedes caminar hacia adelante si no levantas el pie. Si tú no enfrentas tus dudas, no vas a fortalecer tus creencias. Y por último, te digo una cosa. Si realmente crees, adora y comparte. Esa es la mejor noticia. Eso es lo que tenemos que hacer. La última pregunta de este reto para este capítulo y para lo que hemos visto en estas dos semanas está en la Gran Comisión. La noticia más hermosa, la verdadera y única buena noticia, que Jesús fue abandonado en mi lugar, que Jesús fue traicionado en mi lugar, que Jesús fue condenado en mi lugar, que Jesús fue asesinado en mi lugar, pero resucitó también en mi lugar. Jesús se levantó y me ha dado un lugar en su reino para con él. El mundo entero necesita escuchar esta buena noticia, no solo usted. Si nosotros escuchamos esta buena noticia y la llevamos al corazón y cantamos, celebrar a Cristo, celebrar, resucitó, oh, con tanta alegría, con el corazón, y somos libres, aleluya. Pero si no llevamos eso a otros, somos unos egoístas. Es la mejor noticia que se nos ha dado. Y si nos hemos apropiado de ella, es para compartirla. Esa es la Gran Comisión. Y por todas las naciones, dejándole saber al mundo, ¿qué pasa? El mundo entero necesita escuchar esta noticia. Y es tiempo de que le hagamos con ganas. Mire, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y si vemos la Gran Comisión, Jesús dice que vayamos haciendo discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y que vayamos haciéndolo, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros. ¿Y qué? Y Él va a ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa? Si no sabemos cómo Él va con nosotros. Nuestra responsabilidad. La noticia es una noticia de esperanza. Mire, la cruz es dolorosa. La tumba es tenebrosa. Pero la resurrección es victoriosa. Y hay que llevarle eso al mundo. Que pueden vencer. Que hay vida en Cristo. Porque ese poder no se ha apagado. Jesús resucitó y sigue vivo. Y si pudo vencer la muerte, puede vencer cualquier cosa. Y todo Jesús lo venció en mi lugar. Entonces, ¿cómo podremos nosotros negarnos si nosotros lo hemos abandonado, lo hemos traicionado, lo hemos acusado, lo hemos condenado? Y aún así, hoy Él quiere vivir en nosotros. Piensen en eso. Si usted tuviera la cura del cáncer, si usted descubriera la cura del cáncer, ¿qué haría con ella? ¿Se la doy a mi primo? ¿Se la doy a mi mamá? ¿Se la doy a mis tíos? ¿Se la doy a mi familia? Pero calladito, no se lo digan a nadie. ¿No? Si usted descubriera la cura del cáncer, ¿no la diría a los cuatro vientos? ¿No la regalaría? ¿No la daría a todo el mundo? Déjeme decirle una cosa, lo que hizo Jesús fue mucho más que curar el dolor de un cáncer temporal en esta tierra. Fue darnos descanso eterno de la condenación que es eterna. Esa noticia se tiene que regar. Jesús fue acusado, traicionado, abandonado, condenado y todo en tu lugar. ¿Cómo vas a responder? ¿La recibes? ¿La rechazas? ¿Le crees? ¿Dudas? ¿Lo abandonas? ¿Lo sigues? ¿Le entregas tu corazón? ¿Permites que Él tome control de tu vida y de tu voluntad? Mira, Jesús no solo murió por ti, Jesús murió en tu lugar. Pero no solo murió en tu lugar, se levantó por ti, en tu lugar. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús en mi lugar. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Padre, bendito seas por los siglos de los siglos. Tu obra redentora está completa, no le falta nada. No te quedaste en la cruz, no te pudieron detener los clavos, no te quedaste en la tumba, la piedra no pudo contigo. Y hoy estás, Señor, reinando porque estás vivo. la muerte no te pudo vencer. Y hoy, Señor, reconocemos que gracias al poder y a tu gloria, Señor, aquí estamos. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, si estás aquí o estás allá, piensa en esto. No es tiempo ya de que te apropies de todo lo que ya te he enseñado y te he dicho por tantos años. Algunos de ustedes me han escuchado por años y todavía no han tenido el valor de entregar sus corazones a Jesús. ¿Qué te detiene? ¿El miedo? ¿La duda? ¿La falta de fe? No sé. Jesús no se detuvo por ti. Jesús fue hasta el Calvario, a la cruz, y la tomó por ti. Y todo lo que le hicieron lo hizo por ti. Y hoy está aquí diciéndote: ven a mí, ven, recíbeme, créeme. No soy yo, no es David, es Jesús el que te llama. Si tienes una incomodidad en este corazón ahora mismo allí, porque estás diciendo: bueno, ¿y qué me pasa? No soy yo, es Dios que está tocando tu vida y te está diciendo: ya, ven. Jesús conquistó la muerte, pagó por tu pecado, ven a Él, créele, ríndete. No hay de otra manera, no hay otra manera. Tienes que rendirle tu vida, tu voluntad y todo tu corazón a Él. Y cuando lo hagas, vas a tener la victoria y serás libre por la eternidad. Te invito a recibir a Jesús en esta hora, allí donde estás, donde quiera que estés en casa. Y dile: Señor, perdóname. Tú dijiste desde la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, pero ahora sé. Perdóname. Yo fui quien te traicioné. Yo fui quien te abandoné. Yo he sido el que te ha condenado. Es mi culpa. Son mis pecados los que te llevaron allí. Y hoy te pido perdón. Perdóname, Señor. Libértame. Libérame, Señor, de esta condenación. Estoy dispuesto a seguirte. Te creo de todo corazón y hoy te confieso. Quiero que seas mi Señor. A veces tengo dudas, Señor, pero tú me vas a aclarar las dudas. Quiero creer en ti. Me rindo hoy. Aquí estoy.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.